Como sabéis, ayer tuvimos nuestra Asamblea General de Iglesia, por eso estamos todos tan contentos y felices, porque fue un tiempo de bendición y que el Señor pues usó para pues seguir cuidándonos como Iglesia. Y parte de lo que hicimos es dar la, bueno, o votar o aceptar en la membresía a tres hermanos nuevos, que les voy a pedir que pasen, son Tony, Magel y Levitza, que pasen para aquí delante para que podáis verlos y después del culto podáis avasallarlos a abrazos. Queremos, Marcelo, si puedes pasar también. La membresía, aunque puede ser algo administrativo, ya estuvimos viendo estas semanas que no es un papel, sino que tiene una un significado espiritual muy grande. Y es un compromiso que ellos toman con la Iglesia, con los hermanos, pero es un compromiso que también nosotros como Iglesia tomamos con ellos para cuidarlos, bendecirlos y acompañarlos en su caminar espiritual siguiendo a Cristo. Y por eso pues queremos orar por ellos en esta mañana y para que también el Señor os use a los tres para hacer de bendición a los hermanos de esta iglesia. Marcelo, si puedes pasar y oramos por ellos.
Pues bienvenidos a esta comunidad. Ayer la asamblea les ha aceptado también como hermanos que estamos caminando aquí en Vilanova juntos, siguiendo al Señor. Él, como hemos cantado, va bajando nuestras vendas, le vamos conociendo poco a poco, así que ahora estamos también emocionados al recibirles y vamos a orar para que el Señor nos siga guiando juntos. Pues Señor y Padre, te damos las gracias por este momento, Señor, en que podemos presentarte, Señor, estos nuevos hermanos que tú has movido desde tan lejos, Señor, y has cruzado nuestros caminos aquí en Vilanova. La verdad que, Señor, es emocionante, porque también los que venimos de lejos y llevamos aquí tiempo perseverando junto a ti, Señor, ver que sigues mandando más personas, Señor, a unirse a nuestra comunidad, Señor, es un gran gozo. Y, Señor, y así con gozo queremos darte las gracias, Señor, por los pasos que ellos han venido dando, Señor, contigo. Gracias, Señor, por también las mochilas que ellos traen. Pedimos, Señor, que ahora juntos podamos ir abriéndolas, podamos ir mirándote más concentrados en ti, Señor, y aprendiendo mejor de ti. Sabemos que tendremos toda la vida y no alcanzaremos a conocerte, pero gracias porque tu Espíritu, Señor, ahora nos une, ese mismo Espíritu que tu palabra dice que nos has dado de beber, Señor, nos diste de beber junto a ellos de tu Espíritu y ahora nos disponemos, Señor, a seguir caminando, perseverando juntos y rogamos, Señor, que tu Espíritu, que también nos sigue ayudando, Señor, continúe guiándoles a ellos, guiándonos a nosotros y podamos acompañarles, Señor, y que juntos podamos vivir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, que es que vivamos para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Los encomendamos también a ti y a nosotros mismos también para seguir juntos a tu lado. En el nombre de Cristo oramos por sus méritos inmensos. Amén. Pues muy bienvenidos de nuevo.
Luego eso, les dais un buen abrazo de bienvenida a la membresía. Pero bueno, también ayer como asamblea una de las cosas que hicimos fue la votación de la renovación del consejo. Entonces, quiero que pasen aquí adelante las personas que han estado sirviendo en el consejo estos dos últimos años. Podéis pasar aquí adelante porque evidentemente estamos agradecidos por el trabajo que habéis hecho. Ya veis que son tan humildes que no quieren salir, pero son muy obedientes también. Entonces, salid para aquí adelante todos los que habéis estado como diáconos y también los ancianos, Eduardo, Nahum, Marcelo, si podéis pasar aquí adelante. Poneos aquí que os vean bien, que vean vuestras caras. Para que sepan que han estado sirviendo durante estos dos últimos años con mucho esfuerzo, aguantando a un pastor un poco pesado, ¿verdad? Pero con mucho amor por toda la iglesia. Aquí faltan, ¿verdad? A ver, ¿quién nos falta? Eva, todo lo que habéis estado sirviendo, aunque ahora repitáis, salid, porque evidentemente pues habéis estado trabajando. Así que Mercé, Eva, Trini, y también excusamos a Dani, que no se encuentra bien de salud, pero sabéis que él también ha estado sirviendo estos dos últimos años. Y bueno, estamos agradecidos como iglesia por todo el trabajo que habéis hecho, porque han aceptado durante este tiempo un sacrificio extra, un servicio extra. Sabemos que lo hacéis por amor al Señor, pero también por el amor a los hermanos. Así que queremos dar las gracias a Dios por vuestro servicio, especialmente a los que ahora ya no repetís, que son varios, son nuestro hermano Pepe, nuestro hermano Alberto, Betty, Esther también, y nuestro hermano Dani. Pues bueno, damos las gracias por también todo el tiempo que habéis estado. Le voy a pedir, Eduardo, tú podrías orar por ellos con gratitud por lo que han estado haciendo.
Padre, cuántas gracias te damos por tu amor inmenso hacia nosotros, tal como hemos estado cantando, como enviaste a la segunda persona de la Trinidad para dar su vida, para rescatarnos. Pero Padre, también te damos gracias infinitas por habernos llamado no solamente para ser miembros de tu familia, sino por la oportunidad de servirte. Y te damos las gracias, oh Señor, por todos los que estamos en la plataforma y todos los que están delante de ti, poder servirte día tras día y andar contigo. Y queremos darte las gracias, oh Señor, por los que durante estos años han estado sirviéndote a ti, ayudándonos a todos a crecer. Bendíceles, oh Señor, a cada uno. Los que en un sentido dejan unos cargos, Señor, haz que tu mano de bendición esté sobre ellos. Ayúdales en su andar contigo, que pueden ir disfrutando, tal como hemos estado cantando, que pueden ir disfrutando de tu compañía e ir andando contigo día tras día. Y los demás que volvemos a renovar nuestro compromiso contigo, ayúdanos, oh Señor, para que no vayamos mirando a los hombres, sino mirando a ti. Que todo nuestro servicio sea para la audiencia de uno, para ti. Y Señor, ayúdanos como iglesia, para que como un solo hombre, solo mujer, podamos servirte con agradecimiento. Gracias, Señor. Lo decimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Amén. Pues gracias a... Sí, un aplauso también. Los que repetís, quedaros. Los que repiten, que se queden, porque no solo queremos dar gracias... Eduardo, no te vayas. Ven por aquí. Los que no repiten se marchan, pero damos la bienvenida al consejo a nuestro hermano Joaquín, que puede pasar aquí adelante, y damos la bienvenida también a nuestro hermano Josep María, por allí también. Entonces, ellos, juntamente con los que ya estaban en el consejo, aceptan el reto de servir al Señor de una forma especial durante estos dos próximos años. Y también, pues, queremos orar para que Dios nos ayude y nos dé sabiduría. Tenemos retos grandes como iglesia por delante, pero estamos convencidos de que Dios va a estar con nosotros. Y le vamos a pedir al más joven del grupo, a Nahum, que pueda encomendar a este consejo también para los próximos años.
Pues sí, Señor. Siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho y eso queremos hacer. Señor, queremos servirte a ti, queremos que tu reino llegue con poder aquí a Vilanova, Señor, al Garraf y al resto de España y del mundo. Así que úsanos, Señor, usa este consejo para que podamos liderar esta iglesia, Señor, que quiere servirte, que quiere amarte, que te desea, Señor, que desea tu gloria y tu reino, Dios mío. Así que danos sabiduría, danos poder, Señor, para poder guiar con sabiduría. Ayúdanos a ser estratégicos, danos sabiduría y danos todo lo que necesitamos, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Te lo mereces todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pues podemos bajar. Hoy vamos a tener que poner una escalera mecánica o algo, porque luego vamos a tener un grupo más grande. Nos vamos a cansar de aplaudir. Bueno, hermanos, pues seguimos adelante con el curso. Y pastor Manel Rodríguez compartirá un pasaje precioso de la Escritura en Isaías capítulo 40. Vamos a leer del 1 al 9, ¿verdad? Sí, vale, pues leemos del 1 al 9. Dice lo siguiente la palabra de Dios: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Amén. Señor, nos ponemos ahora ante ti con el deseo de que tu palabra sea transformadora en nuestra vida, de que tu espíritu esté activamente trabajando en nosotros para que todo lo que escuchemos sea de bendición, de provecho, de crecimiento y edificación. Rogamos por nuestro hermano Manel para que tú le uses para bendecir con la palabra. También rogamos por todos los profesores de la Escuela Dominical para que ellos también puedan transmitir fielmente el mensaje que tú has revelado en tu palabra y que nuestros pequeños puedan seguir aferrándose a ese mensaje y puedan conocerte y amarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues eso, quiero ir dando paso a nuestro hermano Manel. Le voy a pedir que suba y le quiero agradecer también, y te agradecemos como iglesia, que aunque te hayas jubilado del pastorado en Vilanova, has estado sirviendo al pueblo evangélico en la FIEIDE, en nuestra Federación de Iglesias, coordinando el PPS y haciendo de todo en la casa pastoral y en diferentes ámbitos. También ha estado sirviendo en FEREDE como presidente durante varios años y eso, pues todavía más trabajo, más responsabilidades, pero agradecemos el corazón de siervo que el Señor te ha dado para bendecir al pueblo español evangélico y también para bendecirnos a nosotros como iglesia. Y también a Pepita, que también ella ha estado sirviendo mucho y bueno, la echamos de menos, pero sabemos que el Señor os está cuidando y bendiciendo con muchos nietos también, ¿verdad? Bueno, con bastantes, suficientes. Pues adelante.
Pues muchas gracias, es un placer grande, de verdad, el poder estar hoy con vosotros y compartir este tiempo. Tengo un problema y voy a decirlo y luego ya os daré saludos. Supongo que ha cambiado el wifi y no me sale aquí. Por lo tanto, mis notas que las tengo en la tablet no las puedo leer. Un técnico.
Yo tampoco tengo el wifi, que no trabajo aquí, pero.
Muy bien, pues quería transmitiros los saludos de Pepita. Estábamos pensando en que ella vendría hoy conmigo. Últimamente no me acompaña, no se encuentra muy bien y entonces pues tiene problemas de movilidad y otros y no me acompaña, pero hoy quería venir, queríamos que viniese y estaba dispuesta. Lo que pasa pues que ha pasado muy mala noche, no ha podido dormir casi y bueno, pues me ha pedido sobre todo que os diga que le hacía ilusión venir y que quería venir, pero no ha sido posible. Gracias. Así que espero que otra vez, que habrá otra vez para poder acompañarnos o poder acompañaros. La verdad es que la informática va muy bien, pero cuando te falla, pues te encuentras en momentos que hago. Y esto me ha pasado más veces. Ir a una iglesia y abrir la tablet y por lo que sea el internet no funciona o no hay. Y entonces pues te encuentras que has perdido un poco tus notas. Menos mal que el Señor hasta hoy todavía me ha dado una buena memoria y podía seguir sin notas, pero prefiero hacerlo así. Bien, decía Eric que el texto que tenemos hoy por delante es un texto precioso y la verdad es que lo es. Para mí, personalmente, es uno de los más preciosos del profeta Isaías. Tengo un hijo que se llama Isaías y no por este texto, pero sí por el personaje. Es un personaje, un profeta que me cautiva. Y cuando nació, Pepita me dijo, ¿qué nombre le podemos poner? Y yo le dije, mira, me gustaría Isaías. Y me dijo, bueno, a mí me gustaría Pau, pero adelante con Isaías. Luego, al cabo de 18 años, nos nació un segundo hijo. En medio hubo una hija, pero un segundo hijo, y ahí sí ganó Pepita. Le pusimos Pau. Pues el libro del profeta Isaías, haciendo una división muy simple, podríamos decir que se divide en tres grandes secciones. La primera sección, que es la más amplia también, ocupa los capítulos del 1 al 35, son mensajes que Dios envía a su pueblo antes de la invasión por parte de Asiria. Después hay un trozo pequeño, son tres capítulos, capítulos 36 al 39, y estos son como un puente entre la primera sección y la tercera. Y en ese puente, pues el profeta describe muy brevemente y concretamente la invasión de Judá por parte del pueblo invasor Asiria y Babilonia después, y sus consecuencias para el pueblo. Y después está la tercera sección, capítulos del 40 al 66, en los cuales Dios habla a través del profeta a su pueblo, con un mensaje que les prepara para después de la invasión, para la vuelta a casa, para la vuelta a su país y a su tierra. Con el capítulo 40, pues, empieza esta segunda sección de la profecía de Isaías, una sección dirigida a la última generación del cautiverio, la última generación del cautiverio, una generación que estaba cansada, una generación que tenía dolor acumulado y causado por la cautividad, hombres y mujeres que se preguntaban dónde estaba Dios, dónde estaba el Dios de sus padres, el Dios de las promesas, dónde estaba. Y la conclusión a la que llegaban era que les había abandonado, que se había olvidado de ellos, que no estaba por ellos. Y es aquí cuando Dios se manifiesta con toda su grandiosidad. Y es aquí cuando Dios habla a su pueblo, mostrando alguno de los rasgos de su carácter. Descubrimos al Dios personal, al Dios que se preocupa por el ser humano, por nosotros, al Dios que busca relacionarse con los hombres y mujeres, al Dios que desea tener una relación con cada uno de los seres humanos. No les había abandonado, no les había abandonado. Él continuaba ahí, buscando que ese pueblo, esa generación, esos hombres y mujeres pudiesen volverse de nuevo a Dios y otros muchos añadirse a ese pueblo y experimentar la grandeza de Dios. Y es aquí cuando Dios se manifiesta con toda su grandiosidad. Sin duda, para aquel pueblo que estaba cautivo, este fue un mensaje precioso, un mensaje alentador, como también lo es para nosotros hoy, porque Dios es el mismo. Dios no cambia. Como era entonces, es ahora. Su preocupación por el hombre y la mujer, por el ser humano, es igual hoy como lo fue antiguamente. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios quiere relacionarse con el hombre porque tiene algo importante para él. Y sin duda, sin duda, este fue un mensaje precioso, alentador para el pueblo de Dios. Vamos a detenernos hoy en los dos primeros versículos que se han leído, el 1 y el 2. Y vamos a hacerlo descubriendo algunas facetas, cuatro facetas del carácter de Dios. Dios se nos revela a través de un carácter amoroso, un carácter cercano. Dios es un Dios cercano que se preocupa por nosotros. La primera faceta del carácter de Dios que descubrimos en este texto es que Dios es un Dios consolador. A diferencia de la versión que ha leído Eric, yo utilizo la Reina Valera 2020, que se parece mucho a la Reina Valera del 1960. Y empieza el versículo 1: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. es un Dios de consuelo. Lo fue para el pueblo suyo en aquel tiempo, en aquel momento, en aquel entonces, pero lo es también para nosotros hoy. Dios es un Dios de consuelo. El pueblo, repito, estaba cautivo. El templo, los signos de identidad de aquel pueblo de Dios, Judá, Israel, habían sido destruidos. El templo había sido violado y destruido totalmente. Dios mismo era burlado. Estaban en un pueblo que no conocía a Dios ni quería saber nada de Dios. Y ese pueblo se burlaba del pueblo de Dios. Un ejemplo de esta situación lo vemos en el Salmo 137. Y es un salmo que fue escrito en el cautiverio de Babilonia. Y dice así alguno de los primeros versículos: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Ya no tenían ganas de cantar. Colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría y decían: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Y cuál era la respuesta de aquel pueblo? ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? No podían cantar los cánticos de Sión, los cánticos del Señor. Esa era la situación del pueblo en el cautiverio. Pero Dios es un Dios de consuelo. Y ellos, esos hombres y mujeres cautivos, son los que reciben el mensaje de Dios. Un mensaje de consuelo. ¿Consuelo de quién? ¿De otros seres humanos como ellos? No. Consuelo de vuestro Dios. Es Dios quien les consuela. Es Dios quien se dirige a ellos consolándoles. No les había olvidado. Dios estaba ahí presente. No les había olvidado ni les había dejado al margen. Dios quería tener comunión con ellos. Dios es un Dios, además, que habla al corazón. Leemos en el versículo 2. Habla al corazón. Mirad, tantas veces, incluso en el ministerio pastoral, que hemos de tener palabras de consuelo para hermanos y hermanas nuestras, muchas veces en situaciones difíciles parece que no encontramos palabras para consolar a los que están necesitando consuelo. Y parece que nuestras palabras son vanas, vacías. Y lo son si no utilizamos las palabras de Dios. Pero Dios es un Dios que no es como nosotros. Él habla directamente al corazón, sea cual sea la circunstancia humana en la que vivimos. Dios mira a nosotros y mira nuestro corazón. Y mira lo más profundo de nuestro interior, allí donde más duele, donde más preocupaciones hay. Y habla ahí, al corazón. Habla al corazón con palabras de consuelo. Porque lo maravilloso de la revelación de Dios es que se nos presenta como un Dios personal, como lo que es. No es, como dice tanta gente, no es una fuerza, ni es una energía, ni es el fruto de la elucubración humana, ni la perfección absoluta de la materia. Dios es un Dios personal y un Dios de consuelo. Y queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces hemos experimentado eso personalmente en nuestras vidas? Dios es un Dios de consuelo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por ser como es. En segundo lugar, la segunda faceta del carácter de Dios es que Dios es un Dios redentor. Dice el versículo 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido ya. Su tiempo ya se ha cumplido. ¿Y qué tiene que ver esto con la redención? Pues, muy sencillo. Claro, en la Biblia hay dos palabras diferentes en el griego que se traducen a nuestro castellano como tiempo. Dos palabras diferentes. Una es la más conocida, la más habitual, la que más se utiliza en nuestro lenguaje castellano, es el tiempo como cronos. Y el cronos significa la medición del tiempo, el contar el tiempo. El cronos es la división del tiempo como la tenemos. Contamos el tiempo por años, por meses, por semanas, por días, por horas, por minutos, por segundos. Esa es la medición de nuestro tiempo. Y hablamos del tiempo, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Sí, hace tiempo, a veces, ¿no? Y contamos. Con alguien antes, cuando entraba, me decía, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Es verdad. Y después, pensando, no hacía tanto tiempo, pero sí, hacía tiempo. Ese es un sentido del tiempo. Y además, pues en esa medición del tiempo lo conocemos muy bien en el mundo del deporte. Ayer mismo, bueno, este fin de semana, en los Juegos Olímpicos de invierno, pues unos españoles han ganado medalla de oro y medalla de bronce. Y lo han ganado después de que en sus pruebas pues han medido el tiempo y ha sido el de oro pues el mejor tiempo. Pero eso no tiene nada que ver con la redención. Pero sí hay otro término en el griego que se traduce también por tiempo, como decía, y es el kairos. Cronos y kairos, dos palabras que se traducen a nuestro castellano por tiempo. Y el kairos sí que tiene que ver con la redención. El kairos es el instante decisivo en que Dios interviene en la historia para que se cumpla su propósito. A veces utilizamos, por la época de Navidad, un texto del Nuevo Testamento que utiliza esta palabra, tiempo, en el contexto del kairos. Es un texto que encontramos en la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Y dice el apóstol, cuando vino el cumplimiento del kairos, ¿qué sucedió? Pues dice, Dios envió a su Hijo. Y eso es lo más grande que ha ocurrido en el mundo. Dios enviando a su Hijo, ¿para qué? Para morir por nosotros y a través de su sacrificio redimirnos. redimirnos del pecado. Pues Dios ha intervenido de esa manera en la historia de la humanidad y en el contexto de este versículo de Isaías 40, cuando dice que el tiempo se ha cumplido ya. El pueblo interpreta, entiende que ya se acerca el final del cautiverio. Aquel cautiverio que se prolongó por tantos años está llegando al final. ¿Y qué va a suceder? Pues la redención significa liberación. Y lo que va a suceder es que Dios va a liberar a su pueblo del cautiverio y lo va a devolver a su tierra. Por lo tanto, es una buena noticia. El juicio de Dios por el cual el pueblo suyo estaba en el cautiverio, el juicio de Dios llega a su fin. Lo que Dios está anunciando a su pueblo es la redención de aquel cautiverio que sufrían por su pecado, por su desobediencia. Redimir significa liberación, y esto es precisamente lo que hemos experimentado en Cristo. Todos aquellos que somos creyentes nacidos de nuevo, hemos experimentado eso, que Dios nos ha redimido, nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha dado una nueva vida diferente, distinta, una nueva vida que es posible por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Así que el carácter de Dios nos habla de un Dios de consuelo, nos habla de un Dios que nos redime, nos habla en tercer lugar de un Dios perdonador, un Dios que perdona. Sigue el versículo 2. Su tiempo se ha cumplido ya, que su pecado está perdonado. Su pecado está perdonado. Ahora, uno de los grandes temas del profeta Isaías es la santidad de Dios. Dios es santo, santo, y el hombre es pecador. Y no hay manera posible de que el hombre acceda a la santidad de Dios. Es imposible, porque el pecado está en nuestro interior. Nacemos con la marca del pecado en nuestras vidas. Y por mucho que nos esforcemos, no hay manera de alcanzar la santidad de Dios. Por lo tanto, nuestro destino es la perdición eterna, la condenación eterna. Pero Dios es un Dios perdonador, y esa separación tan grande que hay entre la santidad de Dios y el pecado del hombre, que no podemos alcanzar la santidad de Dios de ninguna manera, es posible porque Dios nos perdona. Dios nos perdona. La condición del hombre, fijaos cómo empieza el profeta Isaías, su profecía, capítulo primero y versículo 4, dice: ¡Ay, gente pecadora! Una exclamación de lamento. ¡Ay, gente pecadora, pueblo cargado de maldad! Generación de malhechores, hijos depravados, han dejado al Señor, han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. Pero además siguen. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? No hay forma de que el ser humano por sí mismo se vuelva a Dios. ¿Cuál es la solución? Pues la solución la da Dios mismo. En el mismo capítulo 1 de Isaías, versículo 18, leemos una invitación amorosa de Dios. Venid luego, dice el Señor, y discutamos esto. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay una opción de cambiar nuestro destino. Hay una opción para cambiar nuestro caminar en este mundo. Y sigue diciendo Dios, si estáis dispuestos a obedecer, entonces comeréis lo mejor de la tierra. Pero si no estáis dispuestos y sois rebeldes, seréis devorados por la espada. La boca del Señor lo ha dicho. ¡Qué tremendo! Nuestra situación es la que es. Pero este Dios de amor se acerca a nosotros, nos brinda el perdón si nos volvemos a Él. El perdón por medio de la obra expiatoria de Cristo. No hay otro camino, no hay otra solución. El profeta Isaías es tan expresivo en este sentido. Y en el capítulo 53, otro capítulo precioso, leemos lo que el Señor, el siervo de Dios, hace por nosotros. Capítulo 53 y versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No queremos saber nada de Dios. Queremos seguir nuestro propio camino. Pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la solución. Ese es el remedio. Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo para que sobre sus espaldas cargase con nuestro pecado. Y no importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea mi pecado, Dios está dispuesto a perdonarlo si lo depositamos en Cristo. Si Jesús es aquel quien carga, quien lleva nuestro pecado y muere por él, pagando así el precio de nuestro perdón. Y el versículo 12 también de este capítulo 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Aquellos que hemos sido perdonados por el arrepentimiento, el Señor nos perdona de verdad. Y dice que nos dará parte con los grandes y con los poderosos, repartirá el botín por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, pues llevó él mismo el pecado de muchos y oró por los transgresores. ¡Qué hermosa es! ¡Qué profunda es la misericordia y la acción de Dios a nuestro favor! El perdón de Dios por medio del sacrificio de Jesús, que satisfizo plenamente las demandas de la justicia de Dios. Algunos dicen, es que Dios es injusto, porque perdona a unos y a otros no. No es que Dios sea injusto, es que el hombre es injusto y Dios sí que ofrece a todos la posibilidad del perdón y de una nueva vida. Pero eso pasa por el arrepentimiento, por reconocer nuestra situación de pecado y volvernos a Cristo. Nuestra vida es como es, y nuestra vida es lejos, o vive, está lejos de Dios. Nuestra vida natural nos lleva a alejarnos de Dios cada vez más. Pero cuando nos arrepentimos sinceramente, el arrepentimiento significa dar media vuelta y no alejarnos ya de Dios, sino media vuelta para volvernos a Dios y vivir con Él y para Él. Porque ya no son nuestros méritos, que no podemos, como decíamos antes, de ninguna manera, no podemos, pero Dios sí puede, a través del sacrificio de Jesús, y a través de ese sacrificio, Dios es justo. El cuarto aspecto, faceta del carácter de Dios: Dios es un Dios provisor, un Dios que provee. Desde el principio, Abraham fue consciente de eso. Cuando un día Dios le dijo a Abraham: mira, coge a tu hijo, llévalo, vete al monte que yo te mostraré y allí ofrecerás un sacrificio. Y Abraham lo hizo y cogió a su hijo. Y llegó un momento en que Dios le dijo: mira, detente aquí, deja aquí a tus siervos y sigue tú y el hijo hacia el monte. Y así lo hizo Abraham. Y llegó un momento en que Isaac, el hijo de Abraham, le dijo: padre, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está? El sacrificio era pues un animal que se sacrificaba para ofrecer a Dios en perdón de los pecados. Y Abraham le dijo: no te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. Dios es el Dios que provee. Y es así. Ahora, aquí Isaías habla del Dios que provee. Y dice que ya ha recibido de las manos del Señor el doble por todos sus pecados. El hombre natural no merece nada, nada de parte de Dios. Pero cuando experimenta el perdón de Dios tras el arrepentimiento, entonces el hombre recibe la provisión de Dios. Y es una provisión enorme, grande. Es el doble. Ya ha recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Y esto es una maravilla. Esto es algo precioso, maravilloso. Es abundancia. Abundancia que nos viene de Dios después de reconocer nuestra miseria. Dios nos da el perdón, pero mucho más que el perdón. La provisión de Dios va más allá del perdón. Él nos da bendición, bendición que solo recibimos si imploramos su perdón. Bendición para el presente, bendición tanto espiritual como material. Bendición que va más allá de lo que podemos imaginar. Bendición que se centra en sus promesas. Cuando Jesús dijo: os dejo a sus discípulos, me voy al Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros. Esa es una bendición increíble. Él va a preparar. Él está preparando un lugar para nosotros en la casa del Padre. Y el apóstol Pedro, tomando esta promesa, dice que Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, que está reservada, guardada en los cielos para nosotros. Querido hermano y hermana, tenemos una herencia que nos espera, una herencia que Dios ha prometido para nosotros, una herencia que nos asegura una vida eterna, pero vida en todo su sentido. La provisión de Dios es una vida nueva, una vida que hemos de vivir con Él y para Él, una vida que hemos de vivir aquí, pero que viviremos por toda la eternidad en los cielos. Ya empezamos a disfrutarla aquí, pero aquí todavía estamos sujetos a la influencia, a la fuerza del pecado que nos rodea. Pero nuestro destino es esa herencia en los cielos. Y aquí disfrutamos ya de una vida de santificación. Sí, es verdad también, con los altos y bajos, pero una vida de santificación, porque tenemos la opción de volvernos cada día, cada instante a Dios. Una vida de santificación que es progresiva hasta su culminación en la presencia de Dios. Y terminamos. Cuando hay tantos, tantos que no conocen a Dios, nosotros podemos y debemos decir que este es el Dios que conocemos. Y cuando alguien nos pregunta cómo es ese Dios, pues podemos decirle, es un Dios de consuelo. Es un Dios que nos perdona, es un Dios que provee para nosotros, es un Dios que nos perdona. Y podemos decirlo con la fuerza de la experiencia que nos da el saber y el conocer a este Dios en nuestras vidas personales. Hemos de hacerlo con la fuerza que nos da, que describe el versículo 9, que es el versículo que está en la portada del boletín. Y hay ahí una frase que es la que debe de llenar nuestra vida. Decir a los que nos rodean, ved aquí al Dios vuestro. Porque a Dios han de verlo en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. De poco o casi de nada sirve hablar de Dios si no somos capaces de vivirlo, de mostrarlo en nuestra vida. Cuando podemos decir, ved aquí al Dios vuestro, ved en mí al Dios vuestro, es una fuerza que puede atraer a personas hacia ese Dios. Cuando ven en nosotros la coherencia, la consecuencia de una vida que vivimos para Dios y que servimos a Dios. Pues que el Señor nos bendiga para que así sea. Amén.
Muchas gracias, Manel, por este mensaje, al que estamos llamados también a responder. Pediría que dos o tres hermanos podamos elevar una oración en base a lo que hemos escuchado de su palabra. Vamos a exaltar y dar las gracias por el Dios tan maravilloso que tenemos.